13 horas 49 minutos, 30 grados 2 la sensación térmica y la temperatura es de 29 grados. El calor llegó hace rato, Elvis, por suerte nosotros no nos hemos derretido en este momento.
La verdad que no, por lo menos no entramos en la época de corte de luz y el aire acondicionado dentro de la radio se la está bancando.
Igual, a propósito de eso, no poco tiene que ver con la charla que vamos a tener, pero lo comentamos. Bueno, después te lo comento mejor.
Bueno, como quieras.
Ya está, no, déjala así.
Sí, ya está. Si no, nos íbamos a ir mucho por las ramas, ¿no? Bueno, está muy bien, está muy bien.
Hablando de ramas.
Sí.
¿Qué será?
El cooler del buller del cooler. Sí.
Bueno, las dos voces que escucharon que acotaban ahí son las voces de otros de nuestros invitados que anunciamos en el inicio del programa, los amigos de la editorial Modena, Fernando Viz, que se escucha así.
Hola, ¿cómo están? Con esta voz de gangoso.
Y Lisandro Casal.
¿No? Hola, ahí buenas
estamos.
Tardes.
¿Todo bien con Lisandro Casal?
Sí.
Sí. Es algo interno.
Sí.
Todo bien con Lisandro Casal, nos cae muy bien.
Sí, sí, y es más, lo estamos grabando en este momento.
Lo estamos grabando.
Va a ser parte del spot que va a estar saliendo en Contragolpe todos los días. Muchachos, ¿cómo nace la editorial Modena? ¿No? Es una editorial de historietas, pero que fundamentalmente yo, que soy medio del palo y soy de ir a eventos y qué sé yo, los venía viendo... Y siempre veía cosas que tenían que ver con una estética muy manga, ¿no? ¿Qué onda? ¿Están centrados en eso o la idea es publicar lo que sea y lo que más se conoce es manga porque es lo que dibujás vos, Fernando, digamos?
Bueno, particularmente sí, se centra en lo que es el tema del manga porque hay una movida muy importante de chicos que están dibujando en cantidades enormes. Sus propios proyectos, pero el problema es que no hay editoriales que la banquen. Entonces, la idea mía fue decir, bueno, podemos aprovechar esto, darles una oportunidad a una cierta cantidad de chicos y ver cómo marcha este proyecto. Es un plan de 3-4 años para ver si realmente, además aprovechando que hay una apertura del público en los eventos, del público otaku, ver que... ¿Qué se puede hacer y si podemos, no digo generar una industria grandes cantidades como pasaron en épocas de antaño, pero sí, focalizarnos en el público.
Ver un nicho y decir, vamos a apostar a esto y ver qué
funciona. Y mostrar que en Argentina también se puede hacer manga y que es viable y que las ideas que nacen acá son tan buenas como las japonesas. La única diferencia es la infraestructura que allá hay y que acá no existe. Porque encima, en muchas editoriales, el manga está mal visto todavía, como si fuera un cuco raro o algo que
una
que
cosa para chicos, ¿no? Demasiado fricoso.
El tema de los frikes es el problema.
Sí, sí, o sea, hay público que está muy bueno. Y ahí es como en los Simpsons, está el público y el público.
Claro.
Entonces, lamentablemente hay mucho público que hace mala fama al tema del ambiente y es como que eso, en lugar de atraer y tentar, termina espantando a todo lo que está referente al tema del manga.
¿Y vos siempre fuiste como un fanático del manga y te gusta dibujar esto y es como tu vertiente? ¿O lo estás haciendo como esta prueba de decir voy a apostar a 4 años, a ver si funciona, a juntar gente y qué sé yo? Digo, ¿dibujás otro estilo de cosas?
No, de hecho toda la vida consumí manga. Creo que es una cosa corriente entre la gente menor de 30 años, los que crecieron viendo Los Caballeros, Sailor Moon, Dragon Ball. Los que tuvimos Magic Kid en los años 90 y teníamos no más de 10 años.
Sí.
Después, bueno, yo tuve la suerte de ver Evangelion cuando tenía 13 años y ahí fue cuando empezó todo.
Claro.
El deseo de querer contar algo, de hacer mis propios dibujos, mis propios personajes. Incluso, bueno, tengo una bastante influencia respecto a lo que es el estilo de Sadamoto.
Y vos, Lisandro, por el lado tuyo, ¿qué onda? ¿Cómo se conocen ustedes dos? ¿Y cómo es tu contacto, digamos, con el tema del manga y eso?
Y con Fernando nos conocimos en el... Recién estábamos discutiendo en el 2012.
¿11?
Nos conocimos, 12.
11.
Bueno. Eso va a dar para...
Cerramos 2011 y medio. Y
claro,
ya está.
2011 y medio.
Sí, ¿no?
Porque tu estilo no es muy manga.
Mi estilo no es manga, no. A mí me gusta el manga, o sea, me gusta la dinámica narrativa.
Sí.
que tiene que tiene el manga como cómic.
Sí.
Y de hecho hay una influencia, más allá de que el estilo de dibujo sea más cartoon, más caricatura, que está más influenciado por artistas como Henry Tartakovsky o, o Craig McCracken, que son los que han hecho escuelita en Cartoon Network en los 90.
Con la Reña Stimpy.
Sí, me han comparado mucho con John Krasinski, con John Kricfalusi. Va, no diciéndome, che, me hace recordar a Reña Stimpy esto y el otro, porque hay cierta hay cierto nivel de histrionismo.
¿Y a vos te gusta Reña Stimpy?
Me encanta Reña Stimpy, sí, sí.
Como a, como a casi todos, ¿no?
Sí. O sea, no me gusta tanto Reña Stimpy como me gusta John K. O sea, me encanta todo lo que curte él, el estilo, ese, ese histrionismo, es algo que me fascina. Y bueno, el estilo que normal que hay en los de noveno es, digamos, el
porque hay que dejar en claro que la historieta tuya se llama Los de Noveno.
Los de Noveno, sí. ¿Con,
qué es lo que haces ahí? O sea, ¿la historia de qué la va?
Y la historia son tres chicos, Elian, Nicolás e Hidalgo, que, digamos, están a punto de cursar en noveno grado, el noveno grado de EGB en el año 2004, que es básicamente el momento que empezó la... que empezaron los cómics, y los cómics los hacíamos en hoja rayada y birome azul.
Claro,
y para nosotros era simplemente una manera absurda de representar a nuestros compañeros y de representarnos a nosotros, pero de una forma muy, muy absurda, muy fantasiosa, había cualquier cosa. Y el proyecto, digamos, me causa gracia que a 10 años de la creación del concepto vea su... vea la luz en formato impreso. Una de esas casualidades
porque,
raras.
Porque empezó como un juego, digamos, como un juego de la secundaria o del, bueno, del noveno, ¿no?
Empezó, los de noveno empezó como un juego, ¿no? Un pequeño juego para hacer reír a nuestros compañeros, para reírnos entre nosotros. Yo dibujo desde hace mucho, o sea, me gusta hacer pequeños cómics o contar historias desde que tengo uso de razón. Pero los de noveno empezó en el 2004, para hinchar las bolas. Y a 10 años del, bueno, como decía, de la... del génesis de ese concepto, de la luz en formato impreso, gracias al señor Visa que tengo acá al lado, a quien debo mucho. Y cómo es, y ahora el proyecto fue mutando hasta el punto de que se convirtió en un poco más, tiene un poco más de pie en la realidad. O sea, es una escuela, los diálogos no son tan, no son tan flasheros, no son tan bizarros, sino que son un poco más, no sé si ingeniosos, pero tienen más pie en la realidad que antes, que era simplemente randomeadas, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Eran pero sigue siendo bizarro igual.
Es bizarro, es muy bizarro. Es bizarro, pero bien, digamos, ¿no? Es universal, antes era muy interno, era algo para nosotros.
Claro, que si lo leía alguien que no fuera del curso al que ibas vos, capaz que quedaba medio...
quedaba medio colgado, exactamente. Entonces yo traté, a medida que los años fueron pasando, yo nunca abandoné el concepto de los de noveno, y fue mutando, fui agregando personajes, fui universalizándolo más, si se quiere, haciéndolo más... para que alguien que no fuera de afuera, porque, o sea, a mí me gustan estos personajes que están primordialmente basados en nosotros, pero que se fueron despegando de las de sus contrapartes reales, y hoy en día son personajes totalmente autóctonos en su...
accionar.
En su accionar, exactamente.
Y vos, Fernando, lo que empezaste a hacer es una saga que ya tiene tres libritos, se llaman Bienvenidos a República Gada, ¿no?
Yes.
¿Qué onda? Bienvenidos a República Gada.
Bueno, empezó...
hay chicas muy lindas, hay que dejar en claro, ¿no?
Punto. Bueno, hay que ir ahí, entonces.
Sí.
Bueno, es una de las cosas que tiene el manga. Generalmente las protagonistas tienen que ser modelos, básicamente.
Es como medio pajero el manga, ¿no? Digo, epa. No que uno lo sea, que en realidad lo somos todos porque somos hombres, pero...
¿qué no es? ¿Qué no es?
Pero digo, el manga tiene como una característica de que es medio jeropa.
Sí, absolutamente. Y yo apoyo esa emoción.
Está
con
muy
toda
bien.
Violencia, con todo faperismo.
Está muy bien. Nos encantan, ¿no? Los tentáculos de así tipo racimo de...
qué rico.
Y cosas por el estilo.
Qué rico, ¿no?
Sí, sí, está lleno de eso, ¿no? Del manga.
Pero todo
anime.
Es pajero. Hollywood es pajero, el cine independiente es pajero.
Todo.
¿No vieron las películas independientes?
Todo.
¿No vieron algo de Gaspar Noé o algo de...?
El muchacho es muy cine. Muy cine.
Pajerismo puro, todo es pajero. O sea, uno algo más.
Freud estaría orgulloso del manga, me parece.
son todos jeropas.
Bueno,
hacía tiempo, digamos, que no estábamos tan identificados, ¿no? Por alguna reflexión como esa, ¿no? Es así. Mismo tengo las manos. Terrible.
Peluda.
Parecen los pies de un hobbit.
Entonces, bueno, ¿qué onda? Bienvenidos a República Gada.
Bueno, se trata de la vida de una muchacha llamada Estrella, 14, 15 años, la mejor etapa de la adolescencia.
Ya empezamos bien.
Y que tiene un encuentro poco fortuito con un chabón que desde ese punto le empieza a hacer la vida imposible. Y a partir de ahí, la vida de esta piba es todo cuesta arriba.
Que tiene la característica este chabón de que no tiene boca, ¿no?
Es un cara de nada, es un concepto.
Claro.
Un concepto. Así que, bueno, sistemáticamente el tipo va a inflarle los ovarios a más no poder. Y para variar, su familia no ayuda en la situación, sino que la termina empeorando. Peor todavía es cuando llega su madre, que, bueno, es una dictadora de primer orden, que lo que la mina se dice se hace, o hay castigos demasiado duros. Le tiene mucho miedo las hijas. Y todo, bueno, tiene un tono de comedia, a pesar de tener toques bastante dramáticos, que ya he tenido varias quejas al respecto, como diciendo que hay maltrato a la mujer, que es una historieta muy machista, y etcétera, etcétera, que me hace sentir más querido todavía.
¿Qué van a decir del mío entonces, no? Que hay maltrato infantil, hay cualquier cosa.
Bullying, ¿no? Todas esas cosas que están tan de moda ahora.
El bullying... Como está ambientado en el 2004, el término bullying no va a estar, claro. No va a estar ahí dicho, digamos, no van a decir que te están bulleando o algo por el estilo, porque es como que estaría un poquito descontextualizado. Pero ponele que va a haber algo así, pero está más infligido de las autoridades a los alumnos en este cómic. Que bueno, van a
lo que tendría que haber pasado muchas veces, mano dura y otra cosa.
No, ojo, los alumnos también son una mierda y...
Sería como una especie de visión así inglesa, ¿no? La educación, ¿viste? Cuando el docente es así, que no le dan y todo.
Bueno, mira, si vos vieras los bocetos que estaba viendo de lo próximo que está por sacar este chico, es...
¿Es así? Genial. Ahora, ¿de dónde nace todo eso? ¿De dónde nace? ¿Estabas escuchando Pink Floyd? Y
No, en realidad nace solamente de lo que...
Dicho sea de paso con The Pink Floyd.
Ajá. No tiene nada que ver con The Wall. No, el concepto de We Don't Need No Education, ¿no? Education. es simplemente una exageración, una sátira, si se quiere, de lo que a mí no me gustaba cuando yo cursaba en una escuela privada en Longchamps. Y es una exageración a la décima potencia de todo eso, ¿no? O sea, no es que nos pegaban, nos daban latigazos o algo por el estilo, pero había cosas que no me gustaban a mí como alumno.
Claro.
Que... ciertos, si se quiere, abusos de autoridad.
Y el cómic tiene eso, ¿no? De hacerlo histriónico, como decías vos, ¿no? Y de exagerarlo todo y ponerle humor. ¿Cómo sigue? Ya vos tenés tres libros de República Gada. ¿Cómo va creciendo la historia? O sea, más o menos los arcos, digamos, argumentales, a grandes rasgos de los tres libros, que se lo van a llevar los que están escuchando si participan en el concurso. ¿De qué la van, más o menos?
Bueno, el primero se centra en este encuentro entre Estrella y el profe, como le llaman a este personaje descarado, sin boca.
Desbocado.
Desbocado. En todo sentido, porque el tipo se va metiendo cada vez más en la vida de Estrella. Empezó con un encuentro en un colectivo, después termina siendo el profesor, después termina siendo el vecino, después termina siendo el compañero de siestas. Y cuando se quiso dar cuenta, bueno, terminó ya formando parte de la familia. Básicamente uno ocupa. El segundo se trata de la llegada de la hermana de Estrella desde el extranjero. Hay que aclarar que esta familia de mujeres son todas italianas. Y al principio... se llevan bien las chicas, como toda relación cuando empieza, hasta que, bueno, se empiezan a limar las perezas. Y cuando llega un punto cúlmine, las dos empiezan a notar las diferencias y comienzan los conflictos. Y el tercero es de la madre. Que la madre, como dije antes...
Aparte tiene un nombre, ¿no? De Mi Mamá Me Muerde, se llama.
Sí.
¿No?
Sí, sí. Es este... A mí me parece un personaje encantador. A muchos le parece una hija de puta. No sé.
Es una hija de puta encantador.
Sí. Podría ser así. Sí.
No, ¿por qué no puede ser encantador, no, hijo de puta?
Sí, sí. Hay tantos, ¿no?
Pero no es mala.
O sea, hay tantos que son votados.
Mano dura a las hijas porque las quiere. Y ahí volvemos al tema de la violencia. Me han preguntado si la basé en mi vieja. Y bueno, sí, mi vieja es una mujer muy muy dura. pero o sea, lo de la violencia es lo que le mete siempre, siempre gracia a este tipo de cosas.
¿Y qué planes tienen, digamos? O sea, ustedes sacaron estas cuatro cosas, ¿cómo viene? O sea, ¿qué planes hay de acá a fin de año? ¿Hay una planificación? Dijiste algo que poca gente dice del palo cuando empieza a sacar, que hiciste un plan como a largo plazo.
Sí.
¿Este proyecto empezó en qué año?
Yo lo empecé en el 2008, República Gada. Había tenido un accidente que me dejó sin poder mover las piernas durante medio año.
Fa.
Y accidente de trabajo, una boludez. Levanté un balde con agua y me hernié.
Igual te digo que lo contaste de una manera fue espléndida, ¿eh? Yo flasheé, ¿no? Que había sido otra cosa.
Ese accidente de trabajo.
Es más, me hice el gil y traté de mirar por abajo de la mesa, ¿no? Digo, a ver si...
Vamos a ver las piernas mecánicas.
Ah, nadie iba a decir, está el prechero si querés dejar las gambas, ¿no? Ahí, así no te...
Perdí las piernas y las encontraron después. Sí. Bueno, la cosa es que estuve mucho, mucho tiempo al pedo. ¿Y sí. qué hacía? Miraba anime desde que me levantaba hasta que me acostaba. Sí. No hacía absolutamente nada. Comía, dormía y eso era todo. Entonces empecé a notar que...
básicamente.
Claro. Sí. Y bueno, básicamente vi que el anime tenía un montón de clichés que se repetían una y otra vez hasta el cansancio. Muchas series eran recontra parecidas y dije, ¿por qué no burlarme de eso? Sí. Y bueno, yo ya había estado escribiendo algo, porque yo hacía antes de esto una historieta de Fórmula 1 que sacaba en fanzines. Se retiró Schumacher, me deprimí, allá por el año 2006. Me deprimí y no supe qué más hacer. Entonces estuve un año boyando, empecé a escribir cuando me agarró la chispa y después, bueno, ya en el 2009 empecé a volver a escribir esto mientras laburaba, 2008, perdón, mientras laburaba en un jardín de infantes como guardia de seguridad.
No, muy bueno.
Sí, muy sí. Bueno. Esto quedaba en Parque Patricio, cerca de la cancha de Huracán. Bueno, la cosa es que empecé a juntar material. Y Ricardo De Luca, un amigo, él ya tenía su proyecto editorial armado, Ediciones Noviembre, y me ofreció de publicarlo. Me dijo, completá la cantidad necesaria como para armar una revistita, 36 páginas. Bueno, está bien. Cuando las tuve me dice, hace más porque la vamos a sacar el libro con la gente de Llanto de Mudo, de Córdoba.
Sí.
Y entonces el primer libro que se agotó fue una coedición de Llanto de Mudo y Edición en Noviembre. Esta salió para el año 2011. Y bueno, fuimos allá a la presentación en Córdoba, todo lindo, muy bonito. De hecho, casi yo no voy porque había gran premio de Fórmula 1 y si no me aseguraban que podía verla, yo no viajaba. Por suerte sí, me aseguraron que había tele, había todo, pude ver la carrera, que era lo que más me importó, incluso, o sea, la presentación para mí fue secundaria, yo quería ver la carrera. Y después de eso, a los dos días ya estábamos hablando de hacer una continuación, que fue lo que directamente publicó Ediciones Noviembre por su cuenta, que es Guerras de Hermanos, la segunda parte. Bueno, después... no, nos fuimos a eventos, nos siguió yendo bien. Y cuando estábamos por hacer el tercer libro, bueno, hubieron algunos cambios de opiniones y
una independencia.
Que no llegamos a un acuerdo para el tercer libro, solo eso. Claro. No llegamos a un acuerdo. Y eso que, bueno, nos iba bien, pero Ediciones de Noviembre no estaba abocado solamente al manga y parecía que solamente estaban publicando eso cuando ellos tenían un catálogo importante detrás de sí. Y bueno, entonces se decidió mi salida.
Claro.
Lo cual está perfecto. Es como que un día te diga, Lika, se terminó los de noveno.
Qué garrón. Fue lindo mientras duró.
Buscate, sí. Ya voy a extrañar esa altura tan bajita.
Voy a tocar las puertas de Ediciones de la Flor, hijo de puta, ya vas a ver. ¿Quién te quiere?
Ojalá que no.
Y entonces, bueno, ¿y ahora qué planes claro. hay?
Bueno, la cosa es que, para redondear...
Fede.
En febrero de este año decidí lanzar Editorial Módena para darle justamente gusteo al manga argentino, que era un plan que tenía pensado llevar a noviembre, pero bueno, no pudo ser y claro. Bueno, salió independiente.
Está bien.
aunque sí, lo de Lika es un caso aparte porque, bueno, no, no es manga, pero es algo que se recontra merece ser leído, publicado y todo.
Está
eso.
Está diciendo, la una editorial que publica manga y el primer proyecto que publica es algo no manga, o sea...
Es una contradicción, pero bueno.
Pero lo vale porque la verdad que es demasiado bueno.
Igual hay influencias manga en algunas expresiones, creo que los que sean del palo se van a dar cuenta que hay algunas expresiones de los personajes que están mimetizadas con la estética manga cuando este es histriónico, caricaturesco, cuando no es serio, digamos.
Claro.
Que
todo el tiempo, si fuera el caso. Pero ya, por suerte, tenemos este proyecto en carpeta. El mes que viene tenemos un nuevo lanzamiento y posiblemente para noviembre o diciembre uno en formato digital. El mes que viene está saliendo Palabras del Más Acá, de la señorita Micaela González, que es una historia de un fantasma que no tiene lugar en el mundo hasta que una nena lo ve. Y bueno, el chabón vive con esa criatura y la ve crecer y le sirve de espantabuitres de esta chica.
Es como un fantasma guardabosque, una cosa así.
Sí, pone un angelito de la guarda, claro. Ponele.
Pasa algo similar entre dos personajes de República Gada que cuando...
Ah, claro.
La gente que no lo haya leído y lo lea se va a dar cuenta.
Se va a dar cuenta mucho.
Pero este es un fantasma.
Ajá. Después el otro es de Federico Abrigo. A los dos les mando un saludo, a Mica y a sí. Fede. Que es básicamente una especie de Kill Bill, iba a decir Kill la Kill, de Kill Bill con El Mago de Oz.
Ah, una mezcla extrañísima.
Extrañísima. Y bien manga. O sea, es increíble el nivel que me deja Federico. El primer capítulo va a ser lanzado en formato digital, lo estuvimos hablando hasta último momento, y vamos a ir directamente al libro para el año que viene. Para abril del año que viene está saliendo el libro.
Okay, va a ser como un testeo previamente digital y después sacarlo en libro.
Claro, bueno, así es República Gada. Incluso la mayoría de la obra se puede leer en internet.
¿En qué lugar? Si la gente quiere leerlo, todos los que no se ganen estos libros, ¿dónde pueden entrar?
Y Google, bienvenidos a República Gada, y sale tanto el blog como el Facebook. En el blog se ve mejor porque las imágenes están más grandes y demás. O sea, apretar el botoncito en la imagen y se agranda.
Lo de siempre, ¿no? Métete en Google, loco, y listo.
Pero igual en el Facebook de Frecuencia Cero están links a ustedes, así que me imagino que desde el Facebook pueden ir al blog y todo eso.
Tal cual.
El proyecto del señor Abrigo se llama No sigas el camino amarillo.
Mal ahí.
Bueno, bien, si la gente quiere comprar sus cosas, ¿cómo puede hacer? ¿Se pone en contacto directamente por internet con ustedes o en comiquerías está?
Sí, pueden venir a mi casa si quieren, yo los espero, me encanta recibir visitas, mate, mediante, facturas, traigan facturas, yo pongo el agua.
Claro. Ponele,
esa es una, se tienen que ir hasta Morón, eso sí. Si no, pueden pedirlas por correo. Siempre al Facebook de Editorial Módena. Y bueno, ahora íbamos a hacer una pequeña distribución en comiquerías a pie hasta que pueda terminar de hacer algunos trámites con el AFIP. Siempre por H o por B termina pateándose. Y después sí va a salir distribución nacional.
Bueno, bien.
Kioscos de revistas, algunas comiquerías. Y bueno, siempre está la opción del correo.
Perfecto, bueno, y si van a alguno de los eventos de cómics, los clásicos que se suelen hacer cada tanto, que hay un montón y cada vez más, me imagino que estarán ahí con su stand.
En las respectivas páginas vamos a informar en qué eventos vamos a estar.
Muy bien, si no Google. Sí. No, y ya está, listo. Obvio. Es como una simple coordenada. Muchachos, gracias por haber venido, sobre todo usted. Usted podría haber no venido, pero usted es muy bien por haber venido. Usted muy bien por
si quieren
venir.
Un dato más, también hago animaciones. El canal se llama Tediumless en YouTube, si lo quieren ver.
¿Cómo es el nombre?
Tediumless. Con doble S.
Bueno, bien, ahí en canal de YouTube con animaciones
muy raras.
Muy bien. Encima usted es muy talentoso. Estamos grabando todo esto, ¿no?
Después hay que rendir tributo, ¿no?
Obvio.
Por eso.
Es así, ¿no? Queremos...
Nos encanta dónde vivís, de dónde salís vos, Fernando, ¿no?
Más es vale. El... Yo siempre soñé con mudarme ahí.
Sí, Morón, ¿no? Siempre estuvo cerca.
Para nosotros. Bueno, vos si te llevas a morar ahí, él, viste, van a sacar el apellido.
Bueno, pero, mirá, peor él, él vive en Longchamp.
Longchamp Hoogie.
¿Cómo se pronuncia? ¿Longchamps o Longchamps?
Es como vivir en Hurlingham, ¿no?
Es Harlingham.
Harlingham, es raro.
Hurlingham.
Banfield. Bonfield.
Bonfield. Temperley. Lo que no tenga ni idea dónde queda Longchamps, o sea, Adrogué, Gleu, Bursaco,
tampoco
bueno.
Tampoco tengo ni idea dónde quedan todos esos lugares.
Claro. Claro.
O sea, pero para mí es como decir...
Yo cuando le digo... Yo cuando digo Longchamps, dice, ¿qué? Y les digo, ¿viste Lomas? ¿Viste Banfield? ¿Viste Lanús? ¿Viste? No. Ah, ahí.
Por ahí, claro. Bueno, sí, yo me enteré que existía un lugar que se llamaba Longchamp por Longchamp Bowie.
Longchamp Bowie.
Y no sabía que Babasónico salió de Lanús por él.
No.
Por poner un ejemplo.
Claro. No, no sabía.
Sí. Yo tampoco.
Bueno, che, no tiene nada que ver, pero...
Qué mal, ¿no?
No. poca yeca. ¿Y viniste desde Longchamps?
Con todo el placer del mundo.
¿Y en qué?
¿Cómo fue el viaje? ¿Cuántos bondis, tren?
En helicóptero personal.
Helicóptero de
el
de
Berni.
El
de Berni.
No puedo, no, de hecho esto sí.
Che, ¿querés que editemos esto?
Y en vivo como que...
¿Querés que lo editemos? Voy a escuchar esto, boludo, vas a quedar mal. O por ahí esto nos puede servir, siempre se necesita un favor, ¿no? Eso sí, ¿no?
Bueno, ya que está pinchando la radio, ¿viste?
Y claro, ahora dijiste lo que no tenías que decir. Ahora estás en nuestras manos.
Y bueno, compren los de noveno, por favor.
Es lo que pasa, ¿no? Es lo que pasa. Gracias a... ya saben quién. Bueno, vámonos. Sí. Ya está.
Muchas gracias por venir, chicos. Y nada, estamos en contacto para cuando saquen alguna cosa nueva.
Dale.
Obviamente. Estén al tanto.